Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Antequera y su comarca. Dirige y presenta Rocío Molto.
Querido amigo cofrade, me alegro mucho de encontrarte por aquí una semana más en este podcast de Ser Cofrade. Estamos en una semana crucial a las puertas de una cuaresma que ya está llamando a nuestras puertas, y nunca mejor dicho, porque en la próxima semana estrenaremos una nueva edición, una nueva ocasión para la conversión con esta cuaresma que iniciaremos el próximo miércoles de ceniza. De momento vamos a empezar hablando de arte en esta jornada, en la que nos vamos a acercar a la cartelería cofrade y vamos a desgranar algunos de los carteles más destacados de la Semana Santa andaluza.
Ser cofrade, la tertulia.
Empezar una sección con una marcha de Molero Luque siempre es una buen augurio, es una buena augurio de lo que está por venir. Como te hemos dicho en el inicio de este podcast, querido amigo cofrade, hoy vamos a hablar de arte. El arte en el mundo de la Semana Santa pues tiene muchísima cabida. De hecho, son muchísimos los historiadores e historiadores del arte, cofrades, que les gusta investigar, que les gusta conocer, y tienen el importantísimo papel de después divulgarlo y que le llegue a todo el mundo cofrade. Y por eso, en esta ocasión vamos a hablar con un historiador del arte e investigador antequerano que nos va a acercar al mundo de la cartelería. Nos complace muchísimo desde este podcast de Ser Cofrade saludar a Ramón Gómez. Ramón, bienvenido a esta tu casa.
Bienvenido a todos y muy buenas tardes a todos los oyentes de Ser Cofrade. Es un honor para mí, pues bueno, compartir este ratito de tertulia y, como tú has dicho, la bienvenida, pues acercarnos al mundo de la cartelería a todos los oyentes de este programa.
Claro, como historiador del arte que eres, te gusta investigar, te gusta conocer, y qué sería de esta investigación si no se divulgara, ¿no?
Hombre, totalmente. Al fin y al cabo, uno de los papeles, ¿no?, o tareas y objetivos que nos ponemos los historiadores del arte es siempre pues estar investigando y dar a conocer datos nuevos, ¿no?, acerca de los diversos temas, ¿no?, que tenemos como investigación. Y uno de ellos, pues mira, es la cartelería de Semana Santa, que muchas veces es un objeto de estudio que, bueno, no se suele investigar mucho, pero sí es verdad que encierra pues significado, ¿no?, bastante valioso. Al fin y al cabo, leía yo, y como decían muchos autores y compañeros míos, que dentro del cartel de Semana Santa, de un pueblo, de cualquier ciudad, se puede reflejar en la sociedad. O sea, porque claro, ya al fin y al cabo la Semana Santa refleja la sociedad, al fin y al cabo, ya que las cofradías, pues bueno, están integradas por gente de diversas clases y demás.
También la cartelería ha ido evolucionando mucho, ¿no? Unos años atrás hemos visto muchísimo cartel de fotografía. Últimamente, pues es extraño, ¿no?, ver un cartel de fotografía, pero no por ello menos revelador desde la función del cartel, ¿no? Ramón, tú que has estado preparándote pues todo este tema de la cartelería, puedes darnos una respuesta a este interrogante, ¿no? ¿Es bueno que haya esta diversidad, carteles de imagen, carteles de pintura?
Totalmente, hombre. Es verdad que, mira, si nos vamos a dependiendo de qué Semana Santa, por ejemplo, la Semana Santa de Sevilla, uh-huh, los primeros carteles que se publican son, por ejemplo, fotografías, uh-huh, que es algo bastante curioso. Ya luego después, pues se fueron realizando lo que son pinturas. En cambio, en este año 2026, tenemos un cartel, por ejemplo, fotográfico, que es el cartel de la Semana Santa de Granada, uh-huh, que de hecho en Granada, a día de hoy, por ejemplo, se sigue haciendo un concurso de cartería, algo que era bastante típico en muchas agrupaciones, asociaciones de Semana Santa, de muchas de las ciudades de Andalucía. Y a día de hoy, por ejemplo, pues se sigue haciendo ese concurso de fotografía. Por ejemplo, el autor de este año del cartel de la Semana Santa de Granada es Luis Javier Quesada Raya. Uh-huh. Es verdad que muchas veces, ante autores o historiadores, Pues bueno, siempre se ha discutido, ¿no?, si es mejor una fotografía o una pintura. A mí, en cambio, por ejemplo, sí es verdad que a mí la fotografía me gusta bastante. Ya que muchas veces, pues bueno, es, por así decirlo, una apuesta a caballo ganado, porque sabes
Claro,
lo que hay. Muchas veces las
claro.
pinturas tú sabes que pueden ser polémicas. De hecho, este año había un cartel que ha sido un poco polémico dentro de la población, que es el cartel de la Semana Santa de Toledo. O sea, ya no vamos
Ajá.
a lo que hay norte. Que, por ejemplo, hacer una combinación entre pintura y fotografía, y se verá que, por ejemplo, ha sido un poco polémico, por lo menos por lo que yo he estado viendo en redes. Pero bueno, a mí la verdad que personalmente me gusta mucho el cartel fotográfico.
Yo
Y
quiero
aquí en
que
Antequera hemos tenido muchos, de hecho, también.
quiero que me hables un poco más de este cartel de Toledo que nos ha despertado ahora la curiosidad, que tenía mix de pintura y de fotografía.
Sí, era como un rival, era una combinación y tiene como otro protagonista un Cristo de la Semana Santa Toledana, un crucificado, y al
Ajá.
fondo pues aparecía el Alcázar, y después un batiburrillo de Nazareno ante el Cristo. Y eso es verdad que a la gente toledana, por lo que escucho en redes, pues no ha gustado mucho. Pues allí verá que están acostumbrados a otro tipo de cartel. Entonces,
También te
como que le ha
digo,
parecido.
claro, que se tiende a pensar que lo que es la pintura tiene que ser siempre de un estilo hiperrealista o cómo decirlo, tú lo puedes definir mejor. Pero hay, por ejemplo, yo que sé, en un famoso cartel de la Semana Santa de Málaga, Picasiano, que yo fue pues un gran shock, ¿no? Para la población, porque se tiende a
Claro,
pensar eso.
y no solo el Picasiano, de hecho en Málaga hay un cartel bastante que fue emblemático, que fue el cartel de la Semana Santa de 2001, realizado por Eugenio Chicano y
Por
que tiene
ejemplo.
como protagonista a la Virgen de
De
Gracia.
gracia.
Ese cartel, por ejemplo, fue bastante simbólico en Málaga. Es más, de hecho en el cartel de la Semana Santa de Málaga de este año, hecho por José Martín España, podemos ver algunas referencias de ese cartel. O de hecho, es más, de hecho no tenemos que irnos tan lejos. En el mismo cartel de la Semana Santa de Sevilla de Salustiano, con la imagen, ¿no? Esa representación de la resurrección de Cristo, que fue tan, tan polémica y que tanto dio que hablar. Que de hecho es bastante curioso, porque si nos vamos a la Semana Santa de Málaga, la cartería, podemos ver cómo muchas veces los motivos representados en ella no son propiamente dichos imágenes de las titulares de la propia Semana Santa. Que a lo mejor
Ajá.
son representaciones de Cristo o de María, pero
Sí,
que
como
no
el
se
de
asemejan a
a
lo que
ninguno
son los
realista,
titulares.
como el de Domínguez Hacien también en el año 2012 en Málaga, ¿no? Que era un cuadro que había en la sede de San Julián y lo utilizaron de cartel de la Semana Santa.
Sí, bueno, de hecho, muchas veces también es también un debate si es conveniente utilizar un cuadro que está hecho para otra función como cartel. De hecho, muchas veces lo hemos visto. Aquí, de hecho, en la Semana Santa de Antequera se utilizó en su día, en el año 2012, un dibujo de José María Fernández que representaba una armadilla y se cogió como cartel de la Semana Santa, pero no tenía nada que ver realmente, el artista no lo hizo como cartel, sino simplemente como dibujo. Y como eso, pues hay mil ejemplos más que podemos estar hablando en toda la geografía andaluza.
Desde luego, Ramón, yo también creo que, no sé lo que opinas tú como experto, que un cartel tiene que tener unas características específicas y pues lo que se usa para Semana Santa no siempre se hace, pero también hay que decir que es que la humanidad ha evolucionado tanto que ya hoy en día un cartel es una cosa simbólica, ¿no? Porque realmente no hay que anunciar la Semana Santa o no, no. Yo creo que la gente no está esperando el cartel para conocer nada de la Semana Santa, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, al fin y al cabo, el cartel de Semana Santa, como bien has indicado tú, es verdad que la Semana Santa, pues bueno, es una tradición, ¿no? Y aquí, sobre todo en nuestra sociedad. Pero bueno, al fin y al cabo, se ha convertido en un acto tradicional en la ciudad. Y mucha gente, al fin y al cabo, aunque sea verdad que sabe, ¿no? No, la Semana Santa, como tú bien has dicho, se ha convertido en esa tradición de ver el cartel de este año y ver qué se nos va a anunciar. Es verdad que uno de los elementos característicos que tiene que poseer un cartel es el de anunciar. O sea, el cartel tiene que ser llamativo, que cuando lo veamos sea nos dé como ganas de decir, ¿esto qué es?
¿Esto qué es?
Y
Claro.
nos dé ganas de verlo, de observarlo, de analizarlo, de reflexionar. Y sobre todo, muy importante, el saber qué nos está anunciando. Que muchas veces es verdad que los carteles pues, tienen tanta, tanta simbología que muchas veces tapan lo que están anunciando, o sea, lo que
Claro.
quieren anunciar ante tanto elemento, ante tanta.
Claro,
Y
tienes
mira que
que
es
documentarte
importante.
tanto, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años cuando el de José Luis Puche en Málaga que decía a la gente, es que un cartel que yo lo veo y no lo entiendo, me lo tienes que explicar, pues ya no pierde su esencia de cartel, ¿no? No sé si es lo que más o menos estamos
hablando. Claro, porque al fin y al cabo tenemos que pensar que el cartel de la Semana Santa está realmente realizado el profesor para la ciudad y para el público, pues bueno, de todo tipo de ideología y claro, de cultura. Entonces tiene que ser una cosa que llame la atención, que cuando tú lo veas sepas lo que está anunciando y no tengas tampoco que hacer. A mí es verdad que, por ejemplo, sí es verdad que. Pero bueno, yo verdad que soy historiador. Sí me gusta, pero muchas veces pues cartel que tiene una simbología. Porque también te ayuda eso a verlo y hacerte pensar, a parar. A decir qué estará pensando aquí el artista, qué no quiere pensar.
Qué quiere transmitir.
Exacto.
Pues Ramón, que hace un momento has hablado también del cartel de este año de Martín España de la Semana Santa de Málaga, que también ha generado su polémica. Málaga parece que siempre va un paso por delante en el sentido de hacer cosas. Y perdón por la expresión, ¿no? Pero estrambóticas que mucha gente no llega a entender, ¿no? ¿Qué análisis podríamos hacer de ese cartel?
Bueno, para empezar, es verdad que yo siempre pienso como que los carteles de la Semana Santa de Málaga siempre verá que dan un pasito más allá, como bien dice, sí, como has comentado. Este cartel, pues bueno, tenemos que decir que es bastante original en lo que es la concepción del mismo, ya que, por así decirlo, un cartel tridimensional. Claro. Algo bastante pues curioso. Es verdad que en Málaga ya venimos teniendo algún cartel dimensional, como fue el cartel de realizado por Ángel Sarmiento en la Semana Santa de 2024. Exacto. Que fue algo bastante llamativo, como esos monaguillos, movimientos y demás. Algo que fue bastante, para mi gusto, pues bastante anecdótico y bastante llamativo. Y este cartel en concreto, pues mira, también mezcla esa tridimensionalidad que nos hace de que según el punto de vista donde lo estamos viendo, pues se nos enseña una cosa u otra. Es verdad que en el frontal, si lo vemos, pues tenemos lo que es esa combinación entre el palio de la Virgen de la Soledad de Mena, que es el motivo que está representado, la Soledad de Mena, y si lo vemos de otra perspectiva, pues nos enseña lo que es el manto, con todas esas armas Christi que tiene, ¿no? Esos todos elementos de la pasión de Cristo. Bueno, este cartel además también tenemos que decir que tiene mucha influencia de otros carteles. Uh-huh.
Curioso, ¿de cuáles?
Pues mira, por ejemplo, el Martín España es muy seguidor de lo que es el gran Eugenio Chicano.
Te voy a decir una cosa, es una gran fuente de inspiración Eugenio Chicano en las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque vemos a José Carlos Torre, por ejemplo, que también es clara inspiración chicaniana, por así llamarlo. Incluso Estefanía Recio también tiene algunas imágenes que tú ves que dice, uy, me evoca a Chicano, ¿no?
Pues en este cartel en concreto se verá que tiene muchos elementos que no le enseña Eugenio Chicano. Hay que decir que este artista, a ser de procedencia de Belén, Málaga, Eugenio Chicano en concreto realizó dos cartas de la Semana Santa de Belén, Málaga, que se pueden ver reflejados en este mismo. Ajá. Uno fue el cartel de la Semana Santa de Belén del año 1959 y otro el cartel de la Semana Santa de Belén, Málaga de 1962. En estos, ajá, dos carteles lo que destacan es básicamente la manera que tienen representar lo que son las escenas. El de 1959 destacan esas britas con esas llamaradas de luz punteantes. O sea, que esto, por ejemplo, en el cartel de la Semana Santa de Málaga se puede ver cómo está representada la candelería. Con esas llamaradas que son bastante llamativas por la luminosidad que desprenden. Ajá. Son llamaradas de luz. Y tanto en esta carta del 59 como del 62 de Eugenio Chicano, pues se pueden ver. La verdad que sería bastante oportuno de que la gente los pudiera ver. Así que yo animo que los busquen para que los vean, lo que estoy comentando. Otro, por ejemplo, de los artistas que se puede ver reflejado y que también lo toma como base, que es bastante curioso, es el cartel de Málaga de 1935.
Wow.
De Aristóteles.
Ajá.
Que de hecho, antes, como hemos comentado, había muchas veces que los carteles de Málaga no se presentaban a una Virgen como tal, de alguna cofradía, sino que eran, pues bueno, representaciones de la Virgen o del Señor, que a su vez se veía pues todas las cofradías. Este es el caso del cartel de 1935, que el mismo autor, Aristóteles, realiza una abstracción geométrica. Esto mismo se puede hacer paralelismo con el cartel de este año de Martín España. Aunque todos reconocemos a la Soledad de Mena por la iconocidad que tiene,
es reconocible a distancia, vaya.
Pero realmente lo que hace es una abstracción geométrica, porque no está representado ni siquiera la cara, simplemente el circulito su cara.
¿En la
silueta? No está detallada como tal, que es lo mismo que pasa en el cartel referido de esta Semana Santa de 1935. Y otro artista que también toma como modelo, que es bastante curioso, es Revelo del Toro. Y esto se puede ver reflejado en el cartel de la Semana Santa de Málaga de 1994, uh-huh, ya que este cartel fue bastante también comentado porque toma como protagonista a la Virgen de la Paloma, Es más, el trono de la Virgen de la Paloma parece que se va a salir del cartel, que es justamente lo que está representado también el cartel de este año de la Semana Santa de Málaga. Fíjate. El cartel de la Soledad de Mena se está saliendo de la misma obra. Y otro elemento característico es la tipografía.
Ajá.
De Rebelo del Toro.
Que, o sea, hecho, también Martínez, quiere transmitir con la misma tipografía el artista.
Exacto, porque la tipografía de Rebelo del Toro, de este cartel, la toma como base Martín España para realizar la tipografía de este año. De hecho, es una tipografía que para nada es historiada.
Sencilla.
Es una tipografía bastante exacta, es muy sencilla. De hecho, si veis el cartel de la Semana Santa de 1924, la tipografía y la de este año, y la comparáis, veréis que tiene muchas similitudes.
Ajá.
La verdad que es una cosa bastante curiosa.
O sea, podríamos decir también que Martín España ha querido hacer como un homenaje a la cartelería histórica de la Semana Santa de Málaga, ¿no?
Totalmente. De hecho, bueno, yo cuando vi el cartel, lo primero que se me vino a la cabeza, como comenté antes, los carteles de Eugenio Chicano.
Ajá.
Vamos, de primera vista. Y la verdad que sí, que ahí en el cartel de la Semana Santa de Málaga se puede ver, como dicen muchos malagaños, mucha Málaga.
Mucha Málaga. Pues vamos a dar un salto desde la capital de la Costa del Sol hasta la capital de la región andaluza, hasta Sevilla, porque también han tenido un cartel que ha sido muy comentado, un cartel que yo lo tengo ahora mismo en mente. Invitamos a todos los oyentes a que lo busquen en Google para poder entender mejor lo que estamos hablando, Ramón. Muy característico también, por yo diría, ¿no?, desde el punto de vista totalmente ajeno a la historiografía como tú, pero muy predominante color rojo, ¿no? Se ve muy, muy que eso quiere decir algo, evidentemente. Eso no es al azar, ¿no? Cuéntanos.
Totalmente. Bueno, para empezar, para que nuestro oyente un poco se lo imagine,
ajá,
hay que decir que el cartel tiene un formato vertical y que en el centro, por la imagen que tiene como protagonista, es el Cristo de las Misericordias, ajá, que es uno de los crucificados, bueno, muy importantes que tiene la Semana Santa de Sevilla. Es un crucificado, además, que hace estación de penitencia el Martes Santo.
Ajá.
Y el fondo donde aparece es un fondo donde destaca ese color rojo, que bueno, que está combinado con otra serie de tonalidades, que incluso llega hasta Burdeos, y que en medio de ese fondo aparecen muchas figuras en movimiento, que mucha gente, leyendo por comentarios y demás, pues piensan que hacen referencia a las almas del purgatorio.
Ajá.
Pero realmente Antonio Casán no representa la alma del purgatorio como tal, sino lo que está representando es a la humanidad convulsa.
Ajá.
Por eso se ve esa humanidad, esas personas en movimiento, con esas caras de patetismo, de dolor, de angustia. Pero todas, al fin y al cabo, si veis el cartel, están mirando a la cruz y se aferran a ella. Y esto viene de un pasaje bíblico de Isaías, que hace, ajá, referencia a esto. Al fin y al cabo, el autor lo que nos propone y tiene como centro es la cruz.
Bien. Es un buen mensaje que para que sea el trasfondo, ¿no?, de un cartel de la Semana Santa.
De hecho, tiene varias cosas también. Una de las cosas que pasa, la verdad, que también desapercibida, es que en el plano inferior, donde aparece la tipografía de Sevilla Semana Santa 26, aparece un rostro que la verdad que es bastante llamativo, que es la simulación de María Magdalena. En concreto, la María Magdalena del Misterio de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla.
Ajá.
Que, de hecho, hace un añito, pues, se eche, ¿no? Y es de las últimas aportaciones artísticas, ¿no?, que ha tenido la Semana Santa de Sevilla. Pues bueno, la Magdalena se incluye como elemento más terrenal del cartel.
Ajá.
Y además también la Magdalena siempre, a lo largo de la historia del arte, pues se ha representado como la pecadora.
Exacto.
Es lo que representa.
Cuéntame.
Bueno, después, por ejemplo, pues también tenemos esos tonos vibrantes, ¿vale?, que hacen ese color rojo, ¿vale? Y además también otro de los mensajes que quiere dar el autor, que a mí la verdad que me dejó bastante boca abierto, escuchando una de sus últimas entrevistas, es que Sevilla está en el Cristo y en sus brazos abiertos. Por eso aparece el Cristo con esa majestad, ¿no?, y con esos brazos abiertos, crucificados en la cruz. Además también hay que decir una cosa bastante importante, y es que este autor, Antonio Caso, también toma como referencia a otro artista, que de hecho se podía decir que es uno de los de estilo, por así decirlo, del cartel, que lo podemos asociar, que es con el expresionismo abstracto.
Ajá.
Una de sus figuras clave fue el artista estadounidense Marc Rocco, que de hecho, si os animo a que busquéis este artista estadounidense, y una de sus principales características de su obra es que su obra llama la atención por ser colores vivos y vibrantes.
Qué curioso.
Y como tal, no tienen nada representado, sino que son simplemente colores vibrantes.
Para transmisión de sensaciones, realmente.
Exacto. De hecho, el cartel de la Semana Santa de Sevilla, si lo observamos, es lo mismo. El color rojo nos llama mucho la atención.
De hecho, lo que yo te he destacado, ¿no? Digo, es que tú lo ves y te llama la atención ese colorido rojo, pero además tiene como maneras de profundizar. Ya te digo, desde mi desconocimiento de historia del arte, pero se ve que le intenta dar como textura, ¿no? Como una manera de verle profundidad y demás, ¿no?
Sí, totalmente. Pues eso se consigue con esas tonalidades de rojo vibrantes. De hecho, otra de las curiosidades que tiene el cartel es justamente el cartel en la zona más donde está la tipografía. Vemos que ahí las tonalidades, en vez de ser un rojo intenso, ya se van mezclando con otras como el blanco. O si nos fijamos en esa parte, que yo invito a que veáis el cartel, ¿no? Cuando lo tengáis en vuestras manos, tiene como unas pequeñas similitudes a flores. Porque el artista en su día, en esa parte, no iba a ir la tipografía, iba a dibujar unas pequeñas florecillas. Ajá. Pero al fin y al cabo, a medida que fue haciendo el cartel, pues se arrepintió. De hecho, también hay que decir como otra curiosidad, es que la primera idea que tenía este autor del cartel no iba a ser esta, sino simplemente iba a ser el rostro del Señor. Pero bueno, luego esto pues cambió y nos presentó esto. De hecho, una de las características de la obra que tiene Antonio Caz, que la verdad es que es una maravilla, invito a todos los oyentes a conocer, son los rostros. La verdad es que tiene muchas obras que representan los rostros de Cristo. De hecho, tiene una obra del cachorro, del rostro del Cristo de Expiración, que es una total maravilla, es una auténtica maravilla.
Qué bien. Pues Ramón, si te parece, podríamos estar horas y horas hablando de todo esto, pero vamos a dar un salto desde Sevilla y vamos a volver a la provincia de Málaga y vamos a hablar del cartel de Antequera también.
Hombre, el cartel de Antequera, la verdad que también ha generado, pues bueno, muchos comentarios y demás, también por lo llamativo que es, cómo está representado.
Y el uso del color también, ¿no? Volvemos a...
Exacto. Al igual que pasa con el cartel de la Semana Santa de Sevilla, pues bueno, el de Antequera también tiene como protagonista esa tonalidad roja. En concreto, en nuestro cartel, pues bueno, está realizado por Ricardo Gil, que es otro de los artistas, pues bueno, jóvenes, que más están aportando artería en estos últimos años en la geografía andaluza. La verdad es que es toda una suerte para Antequera contar con este artista.
Desde luego estamos hablando del de Sevilla, lo desconozco, pero tanto el de Málaga como el de Antequera son cartelistas muy jóvenes. Ahora vamos a seguir hablando del de Antequera, pero te voy a meter un adelanto de lo que vamos a tratar inmediatamente después, que es el de la cofradía de los estudiantes de Antequera, al ser en honor a ti y a mí, que somos los dos de la cofradía de los estudiantes, que también es un cartelista, que también es un cartelista jovencísimo. O sea, me llama la atención poderosamente que ciudades tan importantes y con una Semana Santa de tanto peso estén apostando por este tipo de artistas. El de Sevilla, insisto, que lo desconozco, eso lo podrás saber tú mejor que yo, pero no deja de llamar la atención, ¿no?
Sí, el de Sevilla es verdad que Antonio Casas, hombre, sigue siendo joven, no está mayor, pero no tiene la misma edad que Ricardo Gil y el de la cofradía de los estudiantes, que bueno, que lo ha realizado este año Rafael Gallardo Muñoz, un artista de la vecina localidad de Antegrana, como es Campillo. Y bueno, la verdad que también este el cartel del Lunes Santo, la verdad que llamó también poderosamente la atención por la cantidad, ¿no? Esa combinación de colores que tenía, y por ser tan llamativo, ¿no? Y tenía como eje principal a la Virgen de la Veracruz.
Exacto.
Y la verdad que sí, que últimamente la cartelería andaluza y en las capitales españolas, ¿no? Pues se está apostando mucho por la juventud. De hecho, es más, el cartel de la Semana Santa de Almería de este año lo ha hecho Rafael. O sea, el cartelista del Lunes Santo. Ajá. También. O sea, que aquí vemos como la juventud. Al final, bueno, la juventud lo que nos trae siempre son ideas nuevas y frescura, ¿no?
Claro.
A lo que,
y que a contrapone cantería. Muchas veces a lo que es la Semana Santa, ¿no? Que se ve todo como rancio, como tradición, y yo creo que se está dando grandes pasos a través de lo que es la cartelería, ¿no? Para abrirlo, digamos, y para rejuvenecer la Semana Santa.
Totalmente. Pero siempre y cuando nunca perder la esencia. Porque ya vemos que la gente, como bien hemos comentado antes, muchas veces tampoco le gustan las cosas tan extrovertidas. De hecho, yo me acuerdo aquí en el concreto de Antequera, que hace unos años se presentó el cartel de Jesús Zurita, que era otro de los artistas, pues bueno, jovencito, ¿no? Por así decirlo, jovencito que tiene verdad unos años, tiene casi 30 años, por así decirlo. Sí. Pero llamó mucho la atención que representó a la tenía como protagonista la Virgen de los Dolores. Y le puso en su planta a ese león rojo. Y eso es verdad que a mucha gente le causó un poco de impresión ver a un león rojo con la Virgen de los Dolores. Entonces la gente, como así decirlo, le gustan las cosas tradicionales clásicas, pero que no le metan muchas cosas, por así decirlo, modernas.
No te salga mucho del diecho que no, que no lo entiendo.
Exacto. ¿Sabes cómo, es como lo que hemos comentado antes? Al final, como este cartel está enfocado para el pueblo, para anunciar la Semana Santa, que es parte de la tradición. De hecho, la Semana Santa, todo andaluz pues, la llevamos en nuestras venas. Y ya es raro el andaluz que no pertenezcamos a una cofradía. Pues está implantado en nuestra sociedad.
Yo creo que es imposible que haya ninguno que no sea de ninguna, o que su familia sea, o que sus primos salgan en algo, o que sea, vamos, yo creo que es prácticamente imposible. Ramón, ¿y cómo ves tú el mirando hacia el futuro, cómo crees tú que puede evolucionar este tema de la cartelería? Porque hemos pasado de que sea el anuncio real a, como hemos dicho ya, una cosa tradicional que digamos que hay que hacer, ¿no? En esta era de todo digital, de todo, que cada vez los comercios son más, porque un cartel, recordemos, que se suele sacar, se presenta y lo solemos ver en las puertas de los comercios, pero es que ya comercios tradicionales prácticamente, desgraciadamente, no quedan tampoco muchos en Andalucía, ¿no? Son todo grandes cadenas. No sé cómo ves tú la posible evolución desde tu punto de vista, que has investigado tanto todo lo pasado. ¿Cómo ves el futuro de la cartelería?
Bueno, teniendo sobre todo la vista en este siglo y sobre todo viendo los adelantos tecnológicos, no, de hecho ya hay muchos, no me extrañaría que el futuro los carteles ya se hagan por inteligencia artificial. De hecho, ya he visto algunos este año, de cuentas sobre todo de redes sociales, de Instagram o Facebook, que muchos carteles lo han hecho ya la propia inteligencia artificial.
Qué curioso.
Y esto, la verdad, que supone de que muchos artistas, bueno, no estoy diciendo que sea ahora recientemente, entonces de 5 años, pero si en un futuro muy lejano, de que muchos de ellos pues sean con inteligencia artificial, y que a lo mejor incluso se abre, por así decirlo, de hacer el encargo artista, y lo hagan, claro, incluso los propios cofrades, pues metiendo la foto tal e incluyendo cuatro cosas, porque la verdad que hoy en día la inteligencia artificial como está, te da para mucho juego. Y de hecho, es más, ya este año he visto carteles de Conía con inteligencia artificial.
Qué curioso.
La verdad que son bastante. De hecho, había una cuenta de Instagram, que no recuerdo el nombre, creo que era de ser cofrad. No, era soy cofrad, algo se llamaba así. Y era una foto de alguien de Rocío, retocada con un efecto de la IA y con dos penitentes también. Pero el efecto era como si estuviera pintado, pero estaba hecho con IA. Y la verdad que era el peo, vamos, que lo podía haber hecho perfectamente un pintor.
Bueno, es que la IA, desde luego, que es la revolución industrial del siglo XXI, no me cabe la menor duda.
De hecho, por lo que es nuestra profesión como humanista y historiador del arte que somos, la IA es verdad que se está metiendo mucho en nuestro campo. Y va a ser un problema también, porque ya muchas veces la gente, en vez de consultar las fuentes primarias, como puede ser libros o archivos, ya directamente lo buscan todo por la IA. Que no quiere decir que muchas veces lo que ponga sea verdad. Pues esto igual, claro, que la cartelería. Pues habrá un punto de que ya lo hagan todo la IA y ya los artistas, pues bueno, o los artistas mismos se vayan pasando a la IA, que de hecho hay muchos artistas en la actualidad que su trabajo se centra en la inteligencia artificial y está desarrollando proyectos artísticos con la inteligencia artificial, que no son cofrades, de hecho, ¿eh? Muchos no son cofrades.
Totalmente, es que no necesitan serlo, claro, con ser un buen gestor de inteligencia artificial, que te digo, por otro lado, que yo creo que es una herramienta que bien utilizada puede ser estupenda, es como todo, como la radio bien utilizada. Exacto. Como cualquiera bien utilizada. Y puede ser un gran apoyo para los profesionales. Ramón, quedan un par de minutillos y quiero centrarnos un poco más para hablar del cartel de Antequera, ya que es nuestra madre patria en este caso, para que me analices un poco más lo que es este cartel. Ya hablamos aquí en este programa con el autor y hablamos incluso en su día con su presentador, pero hombre, es el cartel que nos va a representar durante toda la Cuaresma y la Semana Santa. Háblame un poco más de este cartel, que seguro que tienes unas nociones súper interesantes para todos los oyentes de Ser Cofrades.
Pues bueno, para empezar, como bien has dicho, el cartel que nos representa a todos los cofrades antequeranos, y este año tiene como objeto de representación a la cofradía del Consuelo, que de hecho este año, pues bueno, estamos de celebración porque esta corporación del Jueves Santo Antequerano cumple nada más y nada menos que 325 años de historia, así que la verdad que bueno, que estamos de enhorabuena aquí en Antequera, sobre todo en lo del Consuelo.
Total.
Y como bien hemos dicho, como punto de representación, pues tiene como centro a la Virgen del Consuelo y en su rostro, que se enmarca dentro de una cornucopia. Estas cornucopias, pues bueno, o tarjetas, como suele decir, pues participaron anteriormente en los desfiles procesionales de las cofradías antequeranas.
Sí, yo quiero decir, interior, para todos los oyentes, a lo mejor de la comarca o que a lo mejor no son cofrades, pero nos están escuchando de por casualidad, una cornucopia es una especie de espejo recargado, ¿no?
Sí, puede ser o un espejo o también a lo mejor en su interior se enmarca alguna escena bíblica. Ajá. De hecho, hay algunas tarjetas cornucopias que tienen escenas bíblicas o escenas de la pasión. En este caso en concreto, la tarjeta cornucopia que representa es un espejo. Y atrás de ese espejo representa el rostro de la Virgen, del bellísimo rostro de la Virgen del Consuelo. De hecho, Esta cornucopia hace alusión directa a una de las letanías, la luterana, que es la de Speculum Justitiae, o traducida al español como espejo de justicia. Y esto hace referencia a que la Virgen refleja la perfección de Dios. Es como si la Virgen estuviera reflejándose en el espejo. O sea, es como si la tuviéramos delante. Vamos, yo cuando lo vi así, digo, parece que la Virgen está delante del cartel ahora mismo.
O sea, que está al lado del espectador, digamos, ¿no?
Exacto, porque está reflejando en el espejo. Y eso, la verdad, que me llamó bastante la curiosidad.
Bueno, pues lo tanto, lo que es la alegoría del cartel va mucho más allá, ¿no? Porque significa que la Virgen está al lado del pueblo, que está permanentemente siendo cuidado por la madre, ¿no?
Totalmente, y más cuando la verdad que es bastante original. Yo creo que cuando vi, digo, la Virgen parece que la tenemos justamente al lado, porque un espejo, y un espejo al fin y al cabo, ¿qué pasa? Nos reflejamos cuando estamos delante de él. Si nos quitásemos, ya el espejo, pues bueno, reflejaría otra cosa. Entonces es como si la Virgen estuviera literalmente reflejándose en ese espejo, y ella como ser, ¿no?, perfecto de Dios, es ese espejo de justicia. De hecho, iba comentando todos los detalles que tiene este cartel. Y que bien dijo Ricardo Gil en muchas de las entrevistas que ha ofrecido, es que tenía claro que le gustaría, pues bueno, reflejar los dos titulares de la cofradía. También podemos ver justamente en la cara posterior del Cristo la peña, la silueta de la peña de los enamorados, que es uno de los elementos, pues bueno, naturales más destacables, ¿no?, de nuestra ciudad de Antequera. Y justamente coronando lo que es la cornucopia, tenemos una silueta de la corona de la procesional de la Virgen del Consuelo, que tan característica en nuestra Semana Santa. Ajá. Y todo eso, pues bueno, el color rojo tan intenso que caracteriza a esta cofradía y que, bueno, también hace referencia al rojo sangre, por la sangre derramada pues, durante la pasión y muerte de Cristo.
De esa manera envuelve ya todo el concepto de Semana Santa y no solamente centrada en la cofradía del Consuelo, que efectivamente es la protagonista de este año, pero bueno, pues también abarca más Semana Santa. Antes de despedirte, Ramón, ¿qué te parece este sistema de un año por cofradía? ¿Eso realmente tú opinas que, como experto en cartelería, no como cofrade, te pregunto, que puede representar toda una Semana Santa? ¿Cabe toda una Semana Santa representada de esta forma?
Hombre, aquí en concreto, bueno, todas las cofradías como tal representan momentos de la pasión. Y en todos esos momentos, pues bueno, nos sentimos representados. Yo en concreto en este cartel me veo perfectamente representado. Al fin y al cabo tenemos, pues bueno, al Cristo de la Misericordia, que representa a un Cristo crucificado. Ajá. Y en la crucifixión está el culmen de la Semana Santa. Pero en ese concentra todo. Ajá. Y la Virgen igual podía ser cualquier otra Virgen. Yo sí, si es verdad, lo único que siempre he comentado, es que es verdad que esto no es una cosa que sea de ahora de la Semana Santa Antequera, porque hay que comentar que la agrupación, a lo largo del hecho de la agrupación de cofradías de Antequera, no es la primera vez que se organiza este sistema, sino durante muchos años también se elegían las propias cofradías, ¿no?, para que así pudieran salir, pues se elegían. A mí es verdad que a lo mejor lo que no me gusta, esto es una opinión personal, es que se anuncie que cofradía es, porque una cosa que tiene muy bonita el cartel es esa connotación del misterio, de ver qué se va a representar, qué toca este año. Entonces, al fin y al cabo, a la gente ya saber qué cofradía toca, pues bueno, ya más o menos, por así decirlo, sabe más o menos lo que puede ir representado. Entonces, es verdad que le quitas ese misterio, ¿no? Ese misterio a la carta de qué puede ir representado. Ajá. Pero bueno, al fin y al cabo, lo positivo de esto es que así en todas las cofradías, pues bueno, se aseguran de estar representados al menos un año. Lo que pasa es que, claro, como somos nueve, si se sigue este sistema, cada nueve años le tocará. Yo veo que soy partidario de lo que hacen en muchas localidades, que es simplemente que tú le encargas el cartel al artista
y él te las apaga.
Y que él simplemente pues represente lo que quiera, para tener también esa libertad. De hecho, es más, una curiosidad es que este Ricardo Gil, en alguna de las entrevistas que ha dado, es bastante curioso que uno de los primeros pensamientos que se le vino a la mente para representar el cartel de la Semana Santa de este año era representar un hermanaco, que es una de las figuras, bueno, más icónicas de nuestra Semana Santa. Pero bueno, cuando conoció la cofradía, pues se dio cuenta que, hombre, que la valía artística que tienen, ¿no?, estas dos soberbias imágenes del Cristo de la Misericordia y la Virgen del Consuelo, pues merecían más la pena, ¿no?, más que representar la figura del hermanaco. Y bueno, y esto es lo que tenemos este año. La verdad que es un lindo cartel.
Pues con ese dato nos quedamos, Ramón. Muchísimas gracias por haber atendido a los micrófonos de Ser Cofrade.
Pues muchísimas gracias a ustedes, como siempre, y por toda la labor que hacéis, ¿no?, en difundirles historia de nuestras cofradías, no solo de Antequera, sino ya prácticamente también de otros puntos de Andalucía, sí, como hoy en el caso de Málaga o Sevilla. Así que enhorabuena por todo lo que hacéis.
Gracias a ti por acercarnos un poco más a toda esa sabiduría que atesoras. Y a todos vosotros, oyentes de Ser Cofrade, os esperamos en la próxima edición de los podcasts. Hasta entonces, volveremos.